Segunda de Samuel, capítulo 1. Hasta aquí hemos visto cómo ha sido que Saúl, ya al final de sus días, el Señor se había apartado de él, después de él estar persiguiendo a David. David se ve forzado, no sabemos si forzado por las circunstancias, forzado por su falta de fe. No sé si podemos condenar tanto a David en esta situación. Sabemos que Dios le había prometido a David que él iba a estar en el trono, pero David decide irse a tierra de los filisteos. Y vemos que esa ida de David hacia la tierra de los filisteos hace que David vaya cayendo moralmente, porque empieza a hacer incursiones hacia las áreas del sur, rumbo a Egipto, con la gente que era realmente amigos de los filisteos, para robarles. Les robaba el ganado, les robaba las posesiones y mataba a toda la gente para que nadie quedara vivo y viniera al rey de Aquis, de la tierra de los filisteos, en donde estaba hospedado, más bien le habían dado la ciudad de Siclag a David, y este rey confiaba en David y le preguntaba: ¿de dónde estás haciendo estas incursiones? ¿De dónde estás trayendo este botín? Y David decía: pues de la gente de Judá, del sur. Entonces había pensado el rey que se había hecho abominable a los judíos, pero en realidad David estaba actuando como un verdadero criminal, robándose las posesiones de esta gente que estaban hacia el sur, oeste, rumbo a Egipto, y matando hasta mujeres, niños y todo, no dejaba a nadie con vida. Y así estuvo haciéndolo por todo el tiempo, dice la Escritura, nos había dicho al final de Primera de Samuel, todo el tiempo que estuvo allí en la tierra de los filisteos. Porque David se dijo a sí mismo: aunque Saúl me prometió que no me va a perseguir más, más me vale que yo me vaya a la tierra de los filisteos. Y ciertamente la Escritura dice, ya cuando Saúl supo que David se fue a la tierra de los filisteos, pues ya no lo persiguió más. Después salen los filisteos a hacer guerra contra Israel, y el rey de los filisteos, que estaba allí en Aquis, le dice a David: bueno, quiero que sepas que tú vas a venir conmigo. Y David le dice: pues tú sabes que yo voy a serte fiel. Y le dice el rey: bueno, es más, quiero que tú seas mi guardaespaldas personal. Y va David con sus 600 hombres a la retaguardia del ejército, hasta atrás. Y cuando lo ven los príncipes de los filisteos, se enojan contra este rey filisteo y le dicen: ¿por qué está David aquí? Estos hebreos, ¿qué están haciendo aquí? No, no, es que David es fiel, es una persona que ha vivido conmigo ya por un buen tiempo y ha sido fiel. Es que David estaba engañando a este rey, no había sido fiel. Estaba realmente haciendo incursiones con la gente que era amigos de los filisteos, pero había engañado al rey y el rey se la creyó. David había caído muy bajo, es la parte más baja que vemos de David. Y esa ida con el rey, no sabemos si David hubiera estado dispuesto a pelear a favor de los filisteos en contra de Israel. Eso no lo sabemos, la Escritura no lo dice, pero existe la posibilidad. Si es así, estaría súper, súper grave la situación de David. Y los filisteos le dicen al rey: no queremos que venga este hombre con nosotros. ¿Qué tal si en ese momento se vuelve contra nosotros, nos traiciona y entrega nuestras cabezas a Saúl? ¿Con qué otra cosa se hará más acepto a Saúl que con las cabezas de nosotros, los príncipes de los filisteos? Entonces el rey le dice a David: mira, yo sí confío en ti, pero esta gente no quiere que tú vengas a la guerra, así que regrésate a tu casa. Y David se hace el ofendido de una manera así como: ay, yo te he sido fiel, que no he sido fiel contigo. En realidad, como dije, había estado viviendo en una vida mentirosa, robándole y matando y haciendo cosas terribles, indecibles. Pero cuando regresan a su ciudad, mientras la guerra va a empezar por el otro lado, los filisteos con Israel, ya regresa David a su ciudad, y cuando regresa su ciudad estaba en llamas, y no había nadie ahí, se habían llevado todo, habían llegado y habían acabado con todo lo que estaba ahí, se habían llevado mujeres, niños, familias, todos los bienes, ganados, y le habían prendido fuego a la ciudad, y lloraron, dice él y sus hombres, hasta que no tuvieron ya más fuerzas para llorar. Y después los hombres de David, todos los guerreros, hablaron acerca de apedrear a David. Lo querían linchar. Y David en ese momento, cuando se encuentra ya en un punto en donde no sabe más qué hacer, dice que se fortaleció David en el Señor. Ese es el momento en donde vemos nosotros a David regresando nuevamente al Señor. ¿Por qué? Porque en ese momento llegó a su punto más bajo. Y muchas veces el Señor nos lleva a ese punto bajo para que nosotros nos volvamos al Señor. Dios no quiere llevarnos a ese punto bajo, pero en el caso de David lo tuvo que llevar el Señor a ese punto bajo para que se fortaleciera en el Señor, y de ahí el Señor lo va a empezar a restaurar. Mientras tanto, está la guerra con los filisteos y Saúl había querido consultar a Dios, pero Dios no le respondió. Más adelante, cuando leemos a Crónicas el relato, a propósito, ahora que estamos en Segunda de Samuel, vamos a empezar a ver cosas que vamos a narrar, que se narran en Crónicas. Cuando lleguemos al libro de Crónicas, no vamos a ver el libro de Crónicas. Yo voy a hacer como una especie de compilación, porque se repetiría nuevamente la historia, casi igual. Algunas cosas que no estén aquí, que estén en el libro de Crónicas, cuando suceda eso, lo vamos a mencionar. Pero en el libro de Crónicas se menciona que él no quiso escuchar la voz de Dios, y más bien optó por escuchar la voz de una adivina. Bueno, Dios no le estaba respondiendo. De cualquier forma, no era correcto que Saúl consultara a una adivina. Pero va y la consulta. Y la adivina primero no quiere responder, pero ya cuando la convence Saúl, no sabiendo ella que era Saúl, le pide que traiga y que llame a Samuel. Y la adivina llama a Samuel. Obviamente ella estaba acostumbrada a operar bajo estas influencias de espíritus satánicos y todo esto. Pero cuando realmente ve a Samuel, da un grito y dice: ¡Ay! ¡Me engañaste! Tú eres Saúl. Y supo que era el rey Saúl. Y también que este era Samuel, no era solamente un demonio que iba a decir mentiras, ¿verdad? Yo te conozco y sé quién eres y de dónde vienes y a dónde vas. Sino era realmente Samuel. Y Samuel le dice: ¿Por qué me has molestado y por qué me has hecho venir? Dice: es que Dios no me quiere hablar. Samuel le dice: si Dios ya no te habla, ¿qué quieres que yo te diga? Si Dios es tu adversario, ¿qué quieres que yo haga por ti? Tú vas a estar mañana conmigo y tus hijos también. Que quiere decir, te vas a morir en la guerra. Y justamente en la guerra, al otro día, los flecheros alcanzan a Saúl. Saúl está mal herido y le dice a su escudero: mátame, porque estos tipos van a venir a hacer escarnio de mí, me van a torturar, seguramente lo querían mutilar y llevarlo medio vivo a su tierra para hacer escarnio de él. Pero el escudero no quiere hacerle daño, entonces él se echa sobre su lanza. Y la intención era suicidarse, obviamente. Su escudero, cuando ve que él se echó sobre su lanza, él también se echa sobre la suya. Y los dos mueren allí. Esa es la narración que nos dice aquí, Primera de Samuel al final, que es la misma narración que nos dice Crónicas. Aquí vamos a ver en Segunda de Samuel otra narración. La narración que nos hace este joven amalecita que va a llegar con las nuevas a Saúl. No sabemos si la narración que él dice es verdadera o simplemente la está inventando, ¿ok? Hay las dos posibilidades. Vamos a ver qué sucede. Después de que matan a Saúl, lo encuentran los filisteos, le cortan la cabeza y toman su cuerpo y el cuerpo de sus hijos y los enclavan en la pared de Betzán, del muro de Betzán. Pero después, unos habitantes de Jabes, en Galad, valientes, van y los traen, los desclavan y los entierran como debe ser. Pero mientras los filisteos llevan los escudos y las armas de Saúl y las ponen en el templo de sus dioses como trofeo de guerra. Y así nos dice el primer capítulo, que aconteció que después de la muerte de Saúl, habiendo regresado David de la derrota de los amalecitas, David permaneció 2 días en Siclag. David, una vez que se fortaleció en el Señor y vio que Siclag había sido tomada, corrieron a alcanzar a los amalecitas que habían puesto fuego en la ciudad y se habían llevado todo. Encontraron un esclavo egipcio que a uno de los amalecitas lo había dejado ahí porque se había enfermado, como diciendo: ya, ¿para qué te necesito si tenemos tantas cosas aquí? Los amalecitas era un pueblo que el Señor había maldecido por el hecho de que ellos se aprovecharon del pueblo de Israel cuando venían de Egipto y estaban descendiendo rumbo al Sinaí después de atravesar el Mar Rojo, atacaron la retaguardia de Israel a los viejos, a los niños, a los débiles que iban hasta atrás y los despojaron. Entonces Josué tuvo que hacer una guerra que ganó, pero no exterminó totalmente a Amalek, y el Señor le dijo a Moisés, cuando tú ya entres a la tierra prometida y estés descansado en la tierra que yo te voy a dar, vas a exterminar a Amalek. El Señor le dio ese mandamiento a Saúl y Saúl no lo cumplió. No exterminó completamente a Amalek. Dejó algunas personas vivas, porque aquí vamos a ver que continúan estos amalecitas reproduciéndose y haciendo guerra contra Israel. Pero los alcanza David a estos amalecitas y recupera todo el botín, toda su familia, toda la gente dice que ninguna cosa, ni pequeña ni grande, dejó de recuperar, más aparte recuperó muchas otras cosas. Más botín que habían tomado estos amalecitas, y David llegó con ese botín e incluso lo repartió entre los pueblos que le dieron asilo mientras él andaba huyendo de Saúl. Ahora, este pueblo era un pueblo nómada, beduino, que habitaban en tiendas y que se dedicaban, sobre todo en las situaciones de guerra, en llegar después de los que estaban peleando a despojar a los soldados que quedaron ahí tirados. Porque imagínense ustedes, si la guerra está sucediendo y la gente está luchando y empiezan a perseguir a los enemigos, pues los que van ganando no se quedan ahí a despojar a los demás, o sea, siguen al enemigo. Y los amalecitas llegaban atrás y les quitaban las espadas, los escudos, las flechas que quedaban, y todo lo de valor, y luego lo vendían. Y ellos por eso habían ido ahí a Siclag para tomar todo este botín, que seguramente lo iban a llevar a venderlo a Egipto. Entonces, David regresa de esa derrota y permanece 2 días en Siclag. Y al tercer día sucedió que llegó un hombre del campamento de Saúl con sus vestidos rotos y tierra sobre su cabeza. Y ocurrió que cuando llegó ante David, cayó en tierra y se postró. Y David le dijo, ¿de dónde vienes? Y él respondió, he escapado del campamento de Israel. Y David le preguntó, ¿qué sucedió? Dímelo ahora. Y él dijo, el pueblo huyó de la batalla y muchos del pueblo cayeron y murieron, y también Saúl y su hijo Jonatán han muerto. Entonces David dijo al joven que le informaba, ¿cómo sabes que Saúl y su hijo Jonatán han muerto? El joven que le informaba dijo, me encontraba casualmente en el monte Gilboa. Eso no es cierto. Estaba ahí para despojar a quien pudiera. Estaba ahí para robarse lo que pudiera. Y en ese, él dice, yo casualmente estaba en el monte Gilboa. ¿Cómo iba a estar en el monte Gilboa si ahí había una guerra? Bueno, estaba en el momento de la guerra. Él estaba ahí para saquear a los que estaban, habían sido muertos. Él dice, estaba casualmente en el monte Gilboa, y aquí Saúl, que estaba apoyado sobre su lanza, y aquí los carros y jinetes lo habían alcanzado, y él, volviéndose, me vio y me llamó, y dije, heme aquí. Y él me preguntó, ¿quién eres tú? Y le respondí, soy una amalecita. Entonces me dijo, ponte junto a mí y mátame ya, porque la agonía se ha apoderado de mí, aunque mi vida está todavía en mí. Así que me puse junto a él y lo rematé, porque sabía que no podría vivir después de haber caído así. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y el brazalete que tenía en su brazo y los he traído aquí a mi señor. Entonces David, haciendo sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron todos los hombres que estaban con él. E hicieron duelo y lloraron y ayunaron hasta la tarde por Saúl y por su hijo Jonatán, y por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído por la espada. Luego David preguntó al joven que le informaba, ¿de dónde eres tú? Y él dijo, soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Ahora, ¿saben qué? Este joven seguramente más adelante lo va a decir David. Él mismo va a decir, llegó un joven dándome la noticia de que Saúl había muerto, creyendo que iba a recibir una recompensa. O sea, él estaba tratando de decirle a Saúl, mira, te estoy trayendo la corona y el brazalete, aquí espero, mi rey, mi recompensa. Y pensó tal vez, si es que Saúl ya estaba muerto, como lo narra Primera de Samuel y como lo narra Primera de Crónicas, si en realidad ya estaba muerto y él no tuvo que venir a rematarlo, pues estaba mintiendo, creyendo que si él decía que él fue el que finalmente mató a Saúl, David le iba a decir, oye, pero mira, mataste a mi enemigo, ¿verdad? Te voy a recompensar definitivamente. No sabemos cómo fue el asunto. No sabemos si dijo la verdad o no, pero estaba allí esperando la recompensa. Lo que sí sabemos es lo que le dijo a David: yo rematé a Saúl. Entonces le dice, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Aquí tenemos que tener cuidado de una cosa, Dos situaciones me vienen a la mente como de manera de aplicar esto. David mismo en el Salmo 105, versículo 14, me parece, dice, no tocarás a los ungidos de Jehová, ni dañarás a sus profetas, ni les harás daño. David sabía que Saúl había sido ungido, pero después él también fue ungido. Dios ya no estaba con Saúl, pero él lo respetaba porque una vez en su vida estuvo ungido por Dios. Y ese era el respeto que él tenía por Saúl. Y saben, mis amados, por un lado hay gente que sí, equivocadamente se levantan el cuello diciendo yo soy el ungido de Dios, ¿verdad? Y utilizan el ministerio para enriquecerse. Y tal vez fueron personas que en algún momento sí fueron ungidos de Dios. Pero no debemos ser nosotros los que apuntamos el dedo y criticamos y juzgamos a esa gente. Porque Dios sabe lo que han hecho y ante Él es ante quien van a dar cuentas. Yo no creo en los ministerios que critican, en los ministerios que escriben libros diciendo fulano está mal y perengano está mal y este y este y este y este y que se sepa. Eso está mal. Entre pastores tal vez podemos platicar alguna que otra cosa, pero dejarlo ahí y con temor y temblor, porque estamos hablando de gente que sirvió al Señor, si no la están sirviendo ahora, sirvieron a Dios en un momento. Pero por el otro lado, tenemos que tener cuidado de que no levantarnos el cuello, porque yo sí he oído pastores decir, no te metas con el ungido de Dios, hablando de sí mismos. Y es tremendo, ¿verdad? Así que le dice David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces David llamó a uno de los jóvenes y dijo, arremete y cae sobre él, y lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu boca atestiguó contra ti cuando dijiste, yo maté al ungido de Jehová. Entonces David lamentó con esta endecha a Saúl y a Jonatán su hijo, y mandó que se enseñaran a los hijos de Judá el arco. Ahora, la Biblia de King James dice que enseñaran a Judá a manejar el arco. Está totalmente fuera de contexto, o a usar el arco, porque está en itálicas. Esas palabras no aparecen. Está como lo estoy yo leyendo. Que enseñaran este canto al cual le llamaron el arco. Tal vez porque menciona el arco de Jonatán más adelante, pero así le llamaban a este canto, el arco. Y aquí está escrito en el rollo del justo. ¡Ay del esplendor de Israel herido en tus alturas! ¿Cómo han caído los valientes? No lo proclaméis en Gat, ni lo anunciéis en las plazas de Ascalón. Que no se alegren las hijas de los filisteos y no celebren las hijas de los incircuncisos. ¿Ya se acuerdan cómo cuando Saúl regresaba de las batallas celebraban las mujeres y decían, Saúl mató a sus miles? Y luego David también, cuando regresaba él, y David a sus 10,000, dice que no lo celebren allí. Oh montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni campos de ofrendas, porque ahí quedó manchado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, armas ungidas con aceite, sino con sangre de heridos y grosura de valientes, arco de Jonatán, que jamás retrocedió, espada de Saúl, que no volvía vacía. Ahora, aquí donde dice, oh montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni campos de ofrendas. ¿Saben ustedes que los judíos cuando llegaron a la tierra prometida otra vez, que estaba árida completamente, volvieron a replantar todo, pero dejaron una porción del monte de Gilboa árida todavía? Y cuando uno va ahí, y si pasa por ahí el autobús, el guía turístico se para allí y leen esta escritura y dicen, por esta escritura no hemos plantado esa región del monte de Gilboa, para que permanezca allí, como lo dijo David. Saúl y Jonatán, amados y queridos en su vida ni en su muerte, fueron separados, más ligeros que las águilas y más fuertes que leones. Oh hijas de Israel, llorad por Saúl, que os vestía de lino fino y adornaba de oro vuestros vestidos. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, herido en tus alturas. ¿Cómo sufro por ti, oh Jonatán, hermano mío? ¡Ay, cómo te quería! Tu amor era para mí más maravilloso que amoríos de mujeres. ¿Cómo han caído los valientes y perecido las armas de guerra? Este versículo 26, en donde dice, tu amor era para mí más maravilloso que amoríos de mujeres, les encanta tomarlo a aquellos que respaldan la práctica del homosexualismo para decir, ah, aquí está, Jonatán y David tenían una relación homosexual. Déjenme decirles, mis amados, que una relación homosexual no la puede tener un hombre que sea conforme al corazón de Dios, de ninguna manera. Y tomar este versículo para eso es tomarlo completamente fuera de contexto. Simplemente estaba hablando de una amistad, del amor que él tenía y esa cercanía que tenía con a Jonatán. Otra cosa que vale la pena aquí mencionar, Amalek siempre es en la palabra de Dios una tipología de la carne. Si nosotros no destruimos a Amalek, a la carne nos va a destruir a nosotros. El Señor le había dicho a Saúl, extermina por completo a Amalek. Y Saúl desobedeció la voz de Dios, y por haber desobedecido ese mandamiento de Dios, Samuel le dijo, por ese mandamiento desobedecido, Dios te ha quitado ya de ser rey. El Señor tomó muy en serio esa situación, por cuanto Amalek era su enemigo. Y había decidido exterminarlo, y Saúl era su instrumento para exterminarlo, y Saúl no obedeció la voz de Dios. ¿Saben qué sucede aquí? Si acaso este joven amalecita que llegó delante de David le estaba diciendo la verdad, Saúl fue muerto por una amalecita. Realmente entonces una amalecita fue el que acabó con la vida de él, por cuanto no obedeció la voz de Dios. Y ese debe de ser para nosotros un mensaje fuerte de la palabra de Dios. ¡Qué triste muerte tuvo Saúl! Se dice que es uno de los 5 suicidios, contando a su escudero, en la Biblia. El último siendo el de Judas Iscariote. Pero si acaso no estaba completamente muerto, este amalecita terminó de matarlo. Y en la carne, nuestra carne, si nosotros no la sujetamos y no la hacemos morir, como dice Colosenses, haced morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, deseos desordenados. Aunque dice, cosas en las cuales estuviste en otro tiempo, ya no estás allí, pero tienes que hacerlas morir, porque si no, se van a levantar. Y en un momento dado, esas cosas te van a hacer morir a ti, como lo hicieron con Saúl. Segunda de Samuel, capítulo 2. Dice, después de esto, ¿de qué? Pues de que David ya regresó a Siclag, todavía está en territorio filisteo, después de haber recuperado a toda su familia y la familia de todos los suyos, de haber recuperado todo lo que los amalecitas se habían robado, haber acabado con los amalecitas que estaban ahí, porque tuvo una guerra con ellos y los destruyó, si no completamente, porque algunos huyeron, dice 400 jóvenes huyeron en camellos y salieron, porque Saúl no los había exterminado. Vemos aquí que cuando ya estaba en Siclag, al tercer día, David, de alguna manera me imagino que tratando de restaurar la ciudad, tal vez pensando, ¿qué vamos a hacer? La ciudad estaba quemada y estaban allí nuevamente con todas sus cosas, pero ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Mientras tanto llega este joven diciéndole que Saúl había muerto y Jonatán también, esperando una recompensa de parte de David, diciéndole que Saúl se había echado sobre su lanza, pero no estaba totalmente muerto, y le pidió al joven, acércate y arremete contra mí y termíname, acábame. Entonces el joven fue y lo acabó de matar, esperando una recompensa de David. David le da la recompensa que no esperaba, porque no era dinero lo que le dio, sino más bien lo hizo matar, por cuanto había matado, dijo David, al ungido del Señor. Y luego David hace un lamento que queda registrado y que incluso dice que se enseñe a los hijos de Judá para que lo canten. Y queda escrito, dice aquí, en el rollo del justo, y bueno, queda escrito aquí también en Segunda de Samuel. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? O sea, él ya estaba en una ciudad destruida, ya no estaba Saúl persiguiéndolo. Saúl había muerto. La razón por la cual David no estaba en Judá era por causa de Saúl. Saúl había muerto. Desafortunadamente, había muerto también Jonatán. Tristemente, termina esa amistad que tenía tan grande con él, y lo sufre y lo llora David tremendamente. Entonces consulta a Dios diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le dijo, sube. Y preguntó David sabiamente, ¿a dónde subiré? Y él respondió, a Hebrón. David subió allá, y también sus dos mujeres, Ahinoam, la jezreelita, y Abigail, mujer de Nabal, carmelita. También hizo subir David a sus hombres, los que habían estado con él, cada uno con su familia, y habitaron en las ciudades de Hebrón. Y los hombres de Judá llegaron y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá, y le declararon a David diciendo, los hombres de Jabes Galaad son los que sepultaron a Saúl. O sea, él está en Hebrón, del lado occidental, de cerca de, digamos, muy cerca de Jerusalén, donde va a ser, más adelante va a habitar David. Está en el monte Hebrón. Y los hombres de Galaad, a los que se están refiriendo aquí, Jabes de Galaad, está del otro lado del Jordán. O sea que vinieron, cruzaron el Jordán estos valientes y fueron por los cuerpos de Saúl y de los hijos de Saúl para enterrarlos. O sea, se metieron a territorio filisteo arriesgando sus propias vidas para que los filisteos no se burlaran e hicieran escarnio ya de los cadáveres de Saúl y sus hijos. Entonces le declararon a David diciendo, los hombres de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Y David envió mensajeros a los hombres de Jabes Galaad y les dijo, bendito seáis vosotros de Jehová que hicisteis esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, al sepultarlo. Y ahora Jehová mostrará su bondad con vosotros, y también yo he de recompensar esa bondad por haber hecho tal cosa. Ahora pues fortalezcanse vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido como rey sobre ellos. O sea, David estaba en cierta forma tratándose de ganar a estos de Galaad también, que estaban del otro lado, diciendo, ya me ungieron los de Judá para que yo sea rey sobre de ellos. Jehová los va a ustedes a bendecir por lo que han hecho, pero yo también, ¿verdad? Así como quedando ahí políticamente la relación con estos hombres. Pero, este pero justamente nos viene aquí Abner, hijo de Ner, capitán del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo condujo a Mahanaim, y lo proclamó rey sobre Galaad. O sea, estos hombres eran de Galaad, pero él lo proclama rey sobre Galaad, sobre Asurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Este que era primo de Saúl toma a el hijo de Saúl y lo pone como rey. En realidad, aquí lo que vemos es que el que tiene la fuerza, el que tiene el poder ahora, en este momento, es el capitán del ejército. Pero necesita un frente, alguien que se ponga como rey. Entonces toma al hijo de Saúl, porque él no se puede poner así, nada más. La gente tal vez no lo acepta. Pero si pone al hijo de Saúl, pues es el hijo de Saúl. Entonces, legalmente le correspondería el reinado, pensaría todos los demás, y están de acuerdo. Y lo proclama rey prácticamente sobre todo Israel, excepto Judá. No vemos esta división de Judá e Israel en otra parte más que aquí. Más adelante se va a unir cuando David va a reinar sobre todo Israel, y durante el reinado de Salomón va a continuar, y se va a volver a separar durante el reinado de Roboam. Jeroboam va a tomar una parte que va a ser las 10 tribus, que se va a llamar el reinado de Israel. y la tribu de Benjamín y la tribu de Judá van a estar en el reinado de Roboam, y las otras 10 tribus en el reinado de Jeroboam. De 40 años era Isboset ben Saúl cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente la casa de Judá seguía a David. Él reina 2 años. El número de los días que David fue rey en Hebrón sobre la casa de Judá fue de 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Aquí cruza el Jordán y está en Gabaón, que ya está del otro lado del Jordán. Y Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón y se sentaron. Estos a un lado del estanque y aquellos al otro lado. Ahora, Joab más adelante va a llegar a ser el capitán del ejército de David. Y eso porque cuando David quiere conquistar Jerusalén, que estaba en posesión de los jebuseos, porque aunque anteriormente habían conquistado Jerusalén, no acabaron con los jebuseos de acuerdo al mandamiento de Dios, sino que los hicieron tributarios. Pero después los jebuseos se hicieron fuertes y echaron a los de Israel de allí. Pero después David llega y conquista. Pero la forma de conquistar era subir por un túnel de donde sacaban el agua, porque construyeron la pared sobre un estanque donde había un manantial, pero estaba abajo, y hicieron un túnel por la pared. Y ese túnel, que era como casi como de 1 metro, un poquito más de 1 metro de ancho, por ahí bajaban las cubetas para sacar el agua para la ciudad. Y había dicho David, el que entre allí y abra las puertas, o sea, entrar por allí y abra las puertas para que podamos entrar nosotros el ejército, lo voy a poner como capitán del ejército. Y Joab se metió allí y después fue capitán. Así que aquí no era capitán, pero de cualquier manera era un hombre tan duro, tan fuerte y de carácter tan impositivo, que de alguna manera estaba guiando al ejército de David, de cualquier manera en este momento. Más adelante vamos a ver que va a ser algo terrible, que David también lo va como a deponer de esa situación, aunque más adelante, cuando conquiste Jerusalén, se va a ganar el puesto nuevamente. Pero por las cosas que hace, David al final le va a decir a su hijo Salomón, no dejes que este hombre vaya en paz al sepulcro, sino más bien tienes que ejecutarlo antes que muera, por las maldades que ha hecho, porque va a hacer cosas terribles este Joab. Pero aquí está a cargo del ejército de David en este momento, y dice que Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, a Abner y a los que andaban con él. Y se sentaron estos a un lado del estanque y aquellos al otro lado. Y Abner dijo a Joab, levántense los jóvenes y que se desafíen ante nosotros. Y Joab respondió, que se levanten. O sea, era una especie de juego, pero el juego de a muerte. Era como los gladiadores. Nosotros no entendemos eso. No entendemos qué tipo de diversión es esa. Bueno, es casi como el boxeo, ¿verdad? La gente se divierte viendo que dos hombres se golpean al punto de noquearse y ya. El que ganó, ganó. Aquí era muerte la cosa. Los gladiadores luchaban a muerte para divertir a la gente. Y aquí es lo que están diciendo. Que se levanten los jóvenes y maniobren a ver quién gana. Pero quién gana es a ver quién queda vivo y a ver quién queda muerto. Entonces dijo Joab, ok, que se levanten y que maniobren y se desafíen unos a otros. Se levantaron pues y avanzaron en número, 12 por Benjamín y por Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y echando mano cada uno de la cabeza de su contrario, le hundió la espada en el costado y cayeron juntos de donde fue llamado aquel lugar El Cat Hasurim, el cual está en Gabaón, que quiere decir el campo del costillar o el de los cuchillos filosos. Se murieron todos. Cada uno tomó la cabeza de su compañero, del cabello, y le hundió la espada. Y los dos se hundieron la espada, los 24 jóvenes cayeron muertos. Y aquel día la batalla fue muy dura. O sea, inmediatamente después de que esto pasó, se levantaron todos los demás y empezó la batalla todos contra todos. Pero Abner y los hombres de Israel fueron derrotados delante de los siervos de David. Y estaban ahí los tres hijos de Sarvia, Joab, Abisaí y Asael. Y Asael era tan ligero de pies como las gacelas del campo. Y Asael persiguió a Abner, y no se desviaba detrás de Abner ni a derecha ni a izquierda. Abner volviéndose le dijo, ¿eres Asael? Y él respondió, sí, soy yo. Y Abner le dijo, apártate a derecha o a izquierda, echa mano a uno de los jóvenes y toma su despojo. Pero Asael no quiso dejar de perseguirlo. O sea, mira, déjame dar lata, no estés persiguiéndome ya. Porque Abner iba huyendo con su gente, y este joven, hermano de Joab, venía detrás de él molestándolo. O sea, ni siquiera lo estaba acechando, nada más lo venía molestando. Entonces, él cuando se da vuelta de que alguien lo viene persiguiendo, dice, ¿eres tú? Asael, sí. Bueno, mira, si quieres algo, mata a uno de los jóvenes que están aquí conmigo, tómalo, mátalo y quítale su despojo y regrésate. Pero él no quiso. No quiso dejar de perseguirlo. Y Abner volvió a decir a Asael, deja de perseguirme. ¿Por qué he de herirte derribándote a tierra? ¿Cómo alzaré mi rostro ante Joab, tu hermano? Pero no queriéndose él apartarse, Abner lo hirió con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y la lanza le salió por la espalda, y allí cayó y murió en el mismo sitio. Y sucedió que todo el que venía al lugar donde Asael había caído y muerto se detenía. O sea, él estaba tan cerca de Abner, o sea, lo venían persiguiendo, y venía tan cerca de él que estaba en sus espaldas. Por eso es que él se vuelve y dice, ¿eres tú, Asael? Sí, deja de perseguirme, quítate de aquí, porque ni siquiera lo estaba atacando. Entonces, cuando no quiere irse, él toma su lanza, Abner, y con el regatón, o sea, la punta de atrás de la lanza, que de alguna manera tenía algún casquillo, tal vez también puntiagudo, pero no era la punta de la lanza. Lo único que hizo fue darle el golpe hacia atrás y atravesó a este joven por el vientre y le salió la lanza por la espalda. Y quedó muerto allí. Pero Joab y Abisaí siguieron tras Abner, y cuando se puso el sol, ellos llegaron al collado de Amma, que está delante de Gía, camino al desierto de Gabaón. Y los hijos de Benjamín se agruparon detrás de Abner formando una sola tropa y se detuvieron en la cumbre de un collado. O sea, todo el pueblo de Benjamín que venían se pusieron detrás de él, de Abner, así como ya listos para la guerra. Ok, nos vienen a atacar estos, vamos a salirles a la guerra. Entonces Abner gritó a Joab y dijo, ¿devorará la espada para siempre? ¿Acaso no sabes al final que habrá amargura? ¿Hasta cuándo te tardarás en decir al pueblo que deje de perseguir a sus hermanos? Dijo Joab, vive a Elohim, que si no hubieras hablado, ciertamente el pueblo no habría dejado de perseguir a su prójimo hasta la mañana. Y Joab hizo sonar el shofar y todo el pueblo se detuvo y no persiguieron más a Israel, ni continuaron luchando. Y Abner y sus hombres caminaron por el Arabá toda aquella noche y cruzando el Jordán marcharon por todo el Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también se volvió de perseguir a Abner, y cuando pasó revista a todo el ejército de los siervos de David, faltaron 19 hombres y Asael, 20 en total. Pero los siervos de David habían herido a 360 hombres de Benjamín y de los hombres de Abner, los cuales murieron. Llevando a Asael, lo sepultaron en el sepulcro de su padre que estaba en Betlehem. Después Joab y sus hombres caminaron toda aquella noche hasta que les amaneció en Hebrón. La guerra entre la casa de Saúl y la casa de David fue larga. Pero David se fortalecía en tanto que la casa de Saúl se debilitaba cada vez más. A David le nacieron hijos en Hebrón. Ahora, una mala práctica de David, vamos a ver que empieza a tomar más esposas. Si hubiera leído Deuteronomio 17, ahí dice, cuando tengas rey sobre la tierra y quieras tener rey, vas a poner al que yo te diga. Pero el rey no debe de multiplicar oro para sí, ni traer caballos de Egipto, ni multiplicar mujeres para sí. Que fue lo que hizo Salomón. Pero Salomón lo aprendió de su padre también, que está haciéndolo aquí esta cosa. Le nacieron hijos en Hebrón. Su primogénito fue Amnón de Ahinoam, jezreelita. Esa mujer ya la tenía, con esa llegó ahí. Su segundo, Kileab de Abigail, mujer de Nabal, el carmelita. Ese también la tenía. Pero aquí vienen las demás mujeres. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Zafatías, hijo de Abital, y el sexto, Etream de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Más adelante, cuando llegue a Jerusalén, va a tener más mujeres todavía. Durante el transcurso de la guerra, entre la casa de Saúl y la casa de David, Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y Saúl había tenido una concubina llamada Rispa, hija de Aja, y le dijo a Abner y Isboset: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Aquí no se dice si se llegó o no se llegó, ese no es el asunto. Pero el llegarse a la concubina de un rey, que era como decir, ahora yo voy a ser el siguiente rey. ¿Se acuerdan cuando Absalón se llegó a las concubinas de su padre? Era como decir, ahora yo soy el que va a tomar posesión del castillo. Y Abner se irritó en gran manera por las palabras de Isboset y le dijo: ¿acaso soy la cabeza de un perro que pertenece a Judá? Hasta hoy sigo mostrando favor a la casa de Saúl, tu padre, y a sus hermanos y amigos, de manera que no te he entregado en manos de David. ¿Y ahora me echas en cara un asunto de mujeres? Así haga Elohim a Abner y aún le añada si lo que Jehová ha jurado a David no lo obtengo para él, traspasando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá desde Dan hasta Beerseba. ¿Saben? Este Abner tal vez era un hombre prudente, tal vez era un hombre noble, como más adelante lo va a decir David, pero este era un hombre que sabía que el reino le pertenecía a David y él pone a Isboset como rey. O sea, ¿quién sabe qué tan noble era este Abner? Y él no pudo responder, este Isboset, porque temía a Abner. Entonces Abner envió mensajeros a David para decirle de parte suya de quién es la tierra y que también le dijeran: concreta pacto conmigo y he aquí mi mano estará contigo para hacer que todo Israel se vuelva a ti. Y él respondió: bien, y concertaré pacto contigo, pero una cosa requeriré de ti: no verás mi rostro sin que primero traigas a Mical, hija de Saúl, cuando vengas a verme. O sea, realmente era la primera esposa que tuvo David y se la quitó Saúl. Y David envió mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: devuélveme a mi mujer, Mical, a quien desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Se lo dice directamente a Isboset. Entonces Isboset envió a quitársela a aquel hombre, a Patiel, hijo de Lais, pero su marido salió con ella, caminando y llorando detrás de ella hasta Bahurim, donde Abner le dijo: anda, vuélvete, y él se regresó. O sea, sí estuvo mal que Saúl le haya quitado a su mujer, pero también está mal que ahora David ya se la quiera quitar a un hombre que la ama y va, sale atrás de ella llorando y regrésate porque si no te mato. Ay, Dios mío, pues imagínense. Agregar un mal a otro mal no soluciona el problema. Y Abner se comunicó con los ancianos de Israel diciéndoles: en tiempos pasados buscabais a David por rey sobre vosotros. Ahora pues hacedlo así, porque Jehová ha hablado de David diciendo: por mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano del filisteo y de mano de todos sus enemigos. Abner habló también a oídos de Benjamín, y Abner mismo fue a Hebrón para decirle a David todo lo que le parecía bien a los ojos de Israel y a los ojos de toda la casa de Benjamín. Fue pues Abner a David en Hebrón y con él 20 hombres, y David hizo un banquete para Abner y para los hombres que estaban con él. Y Abner dijo a David: me levantaré e iré y reuniré para mi señor el rey a todo Israel para que concreten un pacto contigo y tú reines sobre todo lo que desea tu alma. Y David despidió a Abner y él se fue en paz. Los siervos de David y Joab llegaron de una incursión trayendo consigo un gran botín. Pero Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Cuando llegó Joab con todo el ejército que estaba con él, dijeron aviso a Joab diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey y él lo ha despedido y se ha ido en paz. Entonces Joab fue al rey y le dijo: ¿qué has hecho? He aquí que Abner vino a ti. ¿Por qué lo dejaste ir? Ahora se ha ido. Tú sabes que Abner, hijo de Ner, ha venido a engañarte. Solamente quieres saber ¿a dónde vas y de dónde vienes y saber todo lo que haces? Es un espía. Y cuando Joab salió de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner y lo trajeron de vuelta desde Bozira sin que David lo supiera. O sea, haciéndolo llamar como si David quisiera tener algo con él. Cuando Abner regresó a Hebrón, Joab lo llamó aparte en medio de la puerta para hablarle en privado y ahí lo hirió por la quinta costilla, de modo que murió a causa de la sangre de su hermano Asael. O sea, estaba vengando a su hermano y por venganza lo mató. Cuando después David lo supo, dijo: yo y mi reino somos inocentes ante Jehová por siempre de la copiosa sangre de Abner, hijo de Ner. Recaiga cual torbellino sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. Fíjense la maldición que echa aquí David. Que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni quien sea leproso, ni quien se apoye en su báculo, ni quien muera a espada, ni quien carezca de pan. ¡Wow! Así Joab y Abisaí, su hermano, asesinaron a Abner entre los dos, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, durante la batalla de Gabaón. Después David dijo a Joab y a todo el pueblo que estaba con él: rasgad vuestros vestidos, ceñíos sacos y haced duelo por Abner. Y el propio rey David iba detrás del féretro, y sepultaron a Abner en Hebrón, y el rey alzó su voz y lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo, y el rey pronunció esta endecha por Abner: ¿tenía Abner que morir como muere un insensato? Tus manos no estaban atadas, ni apresados tus pies con grilletes, antes como quien cae delante de los hijos de iniquidad, así caíste tú. Y todo el pueblo lloraba por él. Después todo el pueblo fue para convencer a David de que comiera aquel día, pero David juró diciendo: así me haga Elohim y aún me añada si yo pruebo pan o cualquier otra cosa antes de ponerse el sol. Y todo el pueblo supo esto y lo vio con agrado. Todo cuanto hacía el rey parecía bien al pueblo. Así el pueblo y todo Israel entendió en aquel día que no provino del rey el dar muerte a Abner, hijo de Ner. Y el rey dijo a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe y un gran hombre ha caído hoy en Israel? Y yo, aunque ungido como rey, he sido benévolo, mientras que esa gente, los hijos de Sarbia, han sido más duros que yo. Que Jehová pague al malvado conforme a su maldad. El mismo David tenía temor a los hijos de Sarbia, porque eran hombres muy rudos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente vemos ejemplos aplicables a nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a vernos aquí, Señor, en las situaciones carnales que suceden, Señor. Aún con este David, que era conforme a tu corazón, vemos que a veces, Señor, la carne lo vence, pero que en los momentos apropiados se fortalece en ti. Así queremos ser, Señor. Queremos apoyarnos en ti, en nombre de Cristo Jesús. Amén.